Rec Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad. ¿Qué tal? Buenos días. Son las 12:30 en punto y comienza Rec Radio, un espacio que os mantiene informados de la actualidad de la titulación de periodismo y del ejercicio de la profesión de la mano de los estudiantes y de la Asociación de la Prensa de Alicante. En controles técnicos contamos con la presencia de Antonio Ruiz y yo soy Cristina Ortega. Os recordamos que el martes pasado Rec Radio se trasladó hasta el edificio Altavix para narraros en directo las décimas jornadas internacionales de periodismo, que tuvieron lugar el 24 y 25 de marzo. Allí charlamos con el director de las jornadas, José Luis Ferris, con el vicedecano de periodismo, José Luis González, y con periodistas de la talla de Eduardo Suárez, fundador del diario digital El Español, o Eva Belmonte de la Fundación Cibio, entre otros. Hoy nos encontramos, como es habitual, en los estudios de Radio UMH, pero con más información sobre todo lo que ocurrió en las jornadas y no les pudimos contar. La conferencia de Juan Luis Sánchez, el ganador del premio al mejor reportaje periodístico Ricardo Ortega, la charla de Eva Domínguez, todo eso y mucho más hoy en Rec Radio. Pero antes que nada, damos paso a Mari Carmen Ponce para que nos cuente las novedades que nos llegan desde la Asociación de la Prensa de Alicante.
Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por la libertad de expresión, por la libertad de la profesión.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por una sociedad más libre, mejor informada, por la democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La información no solo depende de los medios, los periodistas tenemos mucho que decir.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Los asociados y preasociados de la Asociación de la Prensa de Alicante pueden beneficiarse de un descuento en el curso de marketing online de la plataforma Quondos. En él se darán todas aquellas estrategias necesarias para lanzarse profesionalmente como freelance en Internet, montar un negocio online propio o adaptar el perfil profesional para prestar servicios a otras empresas. Al inscribirse en este curso se tiene acceso a los profesores para resolver dudas, a más de 500 vídeos, información sobre cómo crear un blog o redes sociales y a los nuevos contenidos sobre marketing actualizados semanalmente. Los interesados en este curso de marketing online pueden informarse sobre los descuentos y la inscripción en la página web www.asociacionprensaalicante.com. La Asociación de Telespectadores y Radioyentes de la Comunidad Valenciana ha elaborado un estudio sobre el consumo de medios de comunicación entre los alicantinos más jóvenes. Esta asociación ha llegado a unas conclusiones tras hacer una comparativa con diferentes clases de primero de la ESO desde el año 2012 hasta el actual mes de marzo. Para ello han contado con la colaboración de varios expertos como el ingeniero en informática Ignacio Viché y el ingeniero en telecomunicaciones César Morillas, ambos también profesores en las universidades de Alicante y Miguel Hernández respectivamente. En cuanto a Internet, los resultados de las estadísticas elaboradas por la Asociación de Telespectadores y Radioyentes de la Comunidad Valenciana reflejan que la población juvenil alicantina es consciente de los peligros que existen en la red. A pesar de ello, casi la mitad de los alumnos encuestados no tienen límite horario en su uso. En la presentación del informe se hizo una mención especial a los padres y educadores, ya que su tarea debe ser de acompañamiento y supervisión. Para realizar este estudio se han entrevistado a más de 2.000 alumnos de una veintena de centros educativos de Alicante durante los tres últimos cursos. La Plataforma de Iniciativas Ciudadanas de Alicante ha concedido el octavo premio Adrián López al humorista gráfico alicantino Enrique Pérez Penedo, miembro de la Asociación de la Prensa. El jurado que le ha otorgado el galardón ha valorado de forma muy especial el compromiso crítico y social que viene mostrando durante años en su obra. Una de las razones que han llevado a la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas de Alicante a otorgarle dicho galardón este año es el deseo de reconocer en él a los humoristas gráficos de todo el mundo que, como en el caso de las víctimas de esa Liedo, llegan incluso a jugarse la vida por defender su libertad de expresión.
Eligió esta profesión porque, como ella misma afirma en su web, canalizaba mi necesidad de contar las historias que nos rodean y mi curiosidad. Comenzó como reportera en el Diari de Barcelona, siguió en el Periódico de Cataluña y fue precisamente la curiosidad la que la llevó a desarrollar su profesión en Internet y a estudiar las nuevas tecnologías y todo lo que significaban como nuevo medio de expresión y comunicación. Actualmente está centrada en la producción de dos proyectos propios, una serie audiovisual sobre el nacimiento y un proyecto de periodismo para niños. Ella es Eva Domínguez, impartió una charla sobre los contenidos multimedia en las jornadas y charló con Rec Radio sobre sus proyectos. La escuchamos.
Pues estamos aquí con Eva, que es profesora de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha dado una charla antes dentro de las décimas jornadas internacionales de periodismo en la UMH. Y queríamos preguntarle por uno de sus proyectos, que es Minusu. En la web afirma que sobra crítica y prejuicios y que faltan lugares de escucha y de respeto, y que Minusu quiere ser eso, precisamente, un lugar de escucha y de respeto. ¿Cómo surge Minusu?
Surge Minusu hace... A ver, empecé un blog personal hace muchísimo tiempo, bueno, yo tengo muchos blogs, o sea que, pero este, uno donde no escribiera de la profesión, no fuera profesional, sino que yo pudiera continuar escribiendo lo que me apetecía, lo creé y lo estuve manteniendo durante unos años. Entonces hace ya unos años decidí que quería hacer un proyecto propio, audiovisual, y Minusu iba a ser el lugar. Entonces ya sustituí el blog que yo iba publicando con este proyecto. Entonces este proyecto, lo primero que he hecho en él es una serie sobre el nacimiento, que estoy en ella.
Y además también estás en otro proyecto que es periodismo para niños. ¿Qué es esto de periodismo para niños?
Sí, este es un proyecto que... Este es el proyecto más antiguo que tengo, con el que llevo años queriéndolo hacer. De hecho, ya cuando me formé en Estados Unidos, hice un máster, yo trabajaba, me fui para allá y volví. Siempre quería hacer este proyecto, pero era como muy prematuro. No estaban ni los medios, ni la sociedad, ni el entorno digital estaba preparado. Y bueno, desde hace un año y medio, más o menos, decidí que le iba a dar un nuevo impulso a estos proyectos míos, porque ahora sí que es el momento. Y este periodismo para niños es un proyecto que estoy haciendo multiplataforma, en que consiste en explicar lo que ocurre en el mundo a los críos, pero hacerlo como si fuera un juego y con realidad aumentada.
¿Por qué es importante hacer periodismo, pero para los niños?
Pues porque los niños no entienden, el periodismo que se hace es para adultos. Entonces los estamos dejando fuera del importante relato de explicar lo que ocurre en el mundo. Y es muy importante porque tienen curiosidad por lo que pasa, y ya en un momento ya tienen una edad que lo que pasa, lo que ven en la televisión, lo que ven en los informativos, tienen curiosidad, pero nadie, no se les explica. Yo creo que hay muchos proyectos de periodismo para críos, pero yo creo que hay todavía una necesidad de explicarlo mucho más en un lenguaje mucho más adecuado para ellos.
¿Podríamos decir que es una combinación entre una labor educativa y una labor periodística, que se juntan ahí como un poco parte profesor, parte periodista?
Sí, sí, bueno, no lo abordo como un enfoque pedagógico, lo abordo como un enfoque 100% periodístico. Es cómo le explico yo esto a un niño que no sabe nada del contexto, que pues si tiene 8 años, pues estas estadísticas o estos gráficos no los va a entender, y entonces no pienso en que estoy haciendo una labor educativa, pienso como periodista. Luego, ¿que eso tiene un valor educativo? Evidentemente, pero es que el periodismo debería tener un valor educativo para todos, yo creo. O sea, nos debería hacer todos mejor ciudadanos.
Gracias a Eva Domínguez, periodista y profesora de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, por habernos atendido. Os recordamos su web, por si queréis echar un vistazo a sus proyectos, www.evadomínguez.com, donde encontraréis más información sobre su proyecto Periodismo para Niños, y www.minusu.com sobre la serie audiovisual dedicada al nacimiento. Una pausa y continuamos.
Esta temporada, Radio UMH es más. Más informativa, porque incorporamos a la programación boletines de noticias. Más deportiva, porque hemos formado un equipo de retransmisiones para las competiciones del deporte universitario. Más curiosa, porque hemos incorporado programas temáticos de investigación universitaria. Más entretenida, porque hemos ampliado la variedad y la oferta de espacios radiofónicos. Y más musical. porque hemos preparado programas monográficos para que disfrutes de la música. Esta temporada hazte fan de Radio UMH, porque contigo somos más.
Viejo conocido de Periodismo UMH y, por supuesto, de Rec Radio, subdirector del diario.es y cofundador de Periodismo Humano, a Juan Luis Sánchez, Juanlu, como prefiere que le llamen, no le hacen falta presentaciones. Les recuerdo la entrevista que le hicimos en este programa el pasado mes de diciembre, casi 30 minutos en los que nos dio tiempo a hablar del diario.es, de su sección sobre derechos humanos, Desalambre, de la plataforma de denuncia ciudadana, filtrala.org, y de periodismo. Hablamos de periodismo de calidad y de su deber de servicio público a los ciudadanos. Juan Luis Sánchez regresó el pasado miércoles a la UMH para impartir una charla a los estudiantes en las décimas jornadas internacionales de periodismo, una conferencia que compartió con la periodista de La Sexta, Ana Pastor, que entró en videoconferencia desde Madrid. Pero antes de todo eso, Juan Luis charló con Rec sobre su conferencia y sobre los últimos acontecimientos del panorama periodístico. Adelante.
Bueno, la última charla de hoy, del 25 de marzo, de las Jornadas Internacionales de Periodismo, corre a cargo de Juan Luis Sánchez, subdirector del diario.es, y de Ana Pastor, del Objetivo de La Sexta. Cuéntanos un poco de qué vais a hablar sobre el deber de servicio público que tiene el periodismo.
Vamos a hablar de cómo entender el periodismo como un servicio público más, no como un negocio, aunque tenga que ser sostenible e incluso rentable. No como un parapeto de otro tipo de intereses comerciales o de poder, aunque siempre hay influencias de por medio y son inevitables, pero sobre todo como una herramienta de servicio público, como una herramienta que tiene que rendir cuentas ante la gente y no vernos a nosotros mismos como ajenos al poder, sino darnos cuenta de que tenemos un gran poder y que, por tanto, como diría Spiderman, eso conlleva una gran responsabilidad y hay que ser consecuentes.
¿Tú crees que se ha perdido el deber este de servicio público que tiene el periodismo hoy en día en los medios convencionales?
Creo que se ha avanzado un poco en los últimos años, por lo menos en la percepción pública de que efectivamente los medios de comunicación habían perdido la conexión con la ciudadanía a la que decían representar de alguna manera, porque un medio de comunicación también representa sensibilidades, y ahora la gente es más consciente de que eso estaba fallando, ¿no? A lo mejor no éramos muy conscientes de por qué leíamos determinados periódicos o por qué escuchábamos determinadas cosas y no nos sonaban como antes, no nos sonaba como algo propio, nos sonaba como algo ajeno, ¿no? Alguien nos estaba intentando colar algún mensaje y yo tengo que estar permanentemente despierto a ver quién me quiere colar qué, ¿no? Ahora la gente ha desarrollado mucho más ese pensamiento crítico y desarrolla mucho más esa percepción de que cada ciudadano debe tener ahí como un resorte de alerta por si contra la manipulación, y eso está muy bien, pero yo creo que hay nuevos medios de comunicación, nuevas formas de hacer periodismo, nuevas formas de hacer contenido que están reconectando un poco más con la gente, ¿no? Y a mí me gusta ser optimista, creo que estamos saliendo de la crisis de credibilidad del periodismo en España.
Sin embargo, esa presión popular, ¿no?, que ha conducido nuevos medios como puede ser el diario.es, no termina a lo mejor de cuajar, por ejemplo, en las elecciones andaluzas, que después de todos los escándalos y toda la polémica, todavía ha salido el mismo partido que seguía mandando. ¿Qué pasa? ¿Hay demasiada tolerancia en España hacia la corrupción? Ayer nos decían otros periodistas que estuvieron aquí que a lo mejor hay demasiada tolerancia hacia los dos partidos de siempre. ¿Cuál es tu opinión?
Primero que separaría lo que es hacer un periodismo diferente con que eso conlleve unos resultados electorales diferentes. Son cosas totalmente diferentes, totalmente distintas. Y ya no hay que mezclar los deseos con el oficio, ¿no? Pues cada uno puede querer que pase lo que quiera que pase, pero que el trabajo tiene que estar hecho. Aunque luego las consecuencias sociales, pues, no sé, sean las que uno no espera, ¿no? Las que diferentes personas tienen cada consecuencia esperable en la cabeza. Yo es que creo que el periodismo que se ha concentrado mucho en destapar asuntos de corrupción ha creído que todo lo que tenía que hacer era destapar asuntos de corrupción. Y eso está muy bien, evidentemente hay que destapar asuntos de corrupción, pero eso no es suficiente para reconectar con la gente. Nosotros, por ejemplo, en el diario.es, cuando hacemos más socios, cuando la gente decide darnos su apoyo y su confianza, no es cuando destapamos un caso de corrupción como los correos de Blesa. Es cuando publicamos nuestras cuentas. Es cuando le decimos a la gente quiénes somos, cuánto gastamos, por qué estamos aquí y cuáles son los intereses que nos mueven y cuáles son los propietarios del diario.es. Es decir, la gente prefiere que el proyecto sea íntegro a que hagas gran periodismo de exclusivas. O sea, la gente prefiere que tengas un comportamiento honesto a que intentes tumbar gobiernos, ¿vale? Y creo que el periodismo se ha refugiado mucho en, bueno, pero todo vale porque al final destapamos el caso Gürtel, por ejemplo, ¿no? Y la gente no lo percibe así. Por otro lado, sí, lo que te decían ayer los compañeros es verdad. Aquí lo que hay no es no es que se acepte la corrupción como algo intrínseco, es que la gente percibe la corrupción como escándalos de trinchera a trinchera. A la gente del PSOE le parecen muy mal los escándalos del PP, pero no tanto los del PSOE, y a la gente del PP les parecen muy mal los escándalos del PSOE, pero no tanto los del PP, ¿no? Y con eso los medios. Hay medios que se escandalizan por cosas que en partidos afines no se escandalizan, y al contrario, ¿no? Y al final la gente lo que percibe es que todo es un circo, un teatro, y que en realidad no importa quién es corrupto y quién no, y que en realidad no importa absolutamente nada más que el ruido.
Además de esa integridad que decías que tienen que transmitir los medios de comunicación, también nos estamos viendo que últimamente el diario está innovando. Por ejemplo, el servicio de WhatsApp durante las elecciones andaluzas, ¿cómo ha funcionado?
Pues estamos probando, estamos experimentando, como todos los experimentos, pues hay cosas que salen muy bien y otras que salen, no se sabe muy bien cómo, porque todavía no somos capaces de medir el propio comportamiento del experimento. Tuvimos muchísimo éxito en el número de personas que se apuntaron al servicio, fueron miles, y fue una experiencia muy chula, también muy cansada, porque era todo muy manual. WhatsApp no permite una personalización del servicio como si permitirían otros servicios como Telegram, que no son masivos, con lo cual no tiene sentido hacerlo en Telegram, lo tienes que hacer en WhatsApp porque es lo que tiene todo el mundo. Y bueno, fue un día interesante y estamos sacando ahora conclusiones, estamos preguntándole a la gente que la ha utilizado qué les ha parecido e intentaremos volver a usarlos en las próximas elecciones, pero va a ser una matada de curro porque son elecciones municipales, entonces imagínate la cantidad de datos que tiene eso, la cantidad de listas por ciudades que tendríamos que hacer para hacer eso, puede ser una locura. Pero bueno, ahí estamos probando, ¿no? Tampoco perdemos nada por probar y además siempre nos reservamos un tiempo de nuestro trabajo para probar cosas. O sea, no hay que trabajar solo en lo que sabemos que funciona, sino también hay que probar cosas que no sabemos si funcionarán.
Por último, ayer conocimos la noticia aquí cuando estábamos en las jornadas del accidente de avión procedente de Barcelona que se había estrellado en los Alpes. El diario.es, también otros diarios como por ejemplo El Mundo, realizaron un seguimiento totalmente al minuto, cada media hora una crónica con tweets, con fotografías, hablando con expertos. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se vivió allí en la redacción del diario.es?
Pues mira, muy intenso, muy intenso. Y también un reto. O sea, yo tengo 32 años, yo no había estado en una cobertura como esa coordinando una redacción nunca. Eso es así. Afortunadamente tenía algunas personas en la redacción que sí tenían más experiencia y siempre son un seguro de vida, ¿no?, para estas cosas. Pero es un reto. Lo que pasa es que, y esto ya es una conclusión que yo saco y que comparto por si a alguien le sirve, ¿no? De estar muchos años en Twitter intentando en estos momentos, en momentos como lo del accidente, estar pendiente de cómo lo hacen los medios, de intentar tú comportarte como pequeña unidad unicelular de periodismo en Twitter, al final aprendes a lo que hay que hacer, aprendes lo que no hay que hacer, aprendes hasta dónde puedes llegar, aprendes lo que... Entonces, bueno, en una redacción se trata de hacer eso, pero colectivamente, ¿no? Entonces los que hemos aprendido en redacciones grandes, en mi caso es la SER, pues hay cosas que tenemos aprendidas de qué es lo que hay que hacer, pero en internet todavía todo es muy nuevo y es todo muy intuitivo, ¿no? Y bueno, la clave fue la prudencia y no querer llegar los primeros a nada, entre otras cosas porque no es nuestra especialidad un accidente de avión en los Alpes, tampoco es nuestra especialidad la aviación, aunque tenemos muy buenos colaboradores que escriben de eso, que fueron preparando cosas ya para el día siguiente, ¿no? Pero sí que teníamos claro que la forma más inteligente de cubrirlo era con prudencia y haciendo un minuto a minuto. Porque además es la manera más ágil en la que le puedes ir contando a la gente lo que va pasando, ¿no? Y en eso, como muchas veces hemos contado también aquí en la universidad o en el máster cuando he venido, es pensar que eres más una radio que un periódico y que tienes que ir dando con cuentagotas los últimos datos que te vayan llegando. No tienes que resumir todo lo que ha pasado de pronto en un párrafo, en una pieza de 20 párrafos, porque no lo sabes, porque está pasando en ese momento, ¿no? Entonces, si la redacción se convierte en una pequeña redacción de radio, más que en un gran periódico, funciona la dinámica, funciona mejor.
Gracias a Juan Luis Sánchez, subdirector del diario.es, por sus palabras y por estar siempre dispuesto a charlar con nosotros. Es ya tradición que durante la celebración de las jornadas de periodismo se den a conocer los ganadores de los premios Ricardo Ortega. Este año los premios estaban divididos en tres categorías. Premio al mejor reportaje de investigación, que ganó la alumna Alba Moyá con el reportaje La tóxica lucha contra la salud. Premio al mejor reportaje de contenido social, en el que el alumno Vicente Cobes ganó con el reportaje Presentimientos de una vida en común. Y por último, el premio al mejor reportaje periodístico fue para Antonio Axels y su reportaje La transición climática en Alicante. Antonio Axels nos acompaña hoy en directo para todos los oyentes en Rec Radio. Buenos días.
Buenos días.
Bienvenido, Antonio. Gracias por acompañarnos.
A ti.
Y comenzamos por una pregunta casi obligada. ¿Por qué elegir un tema como el clima para desarrollar tu reportaje?
Pues a mí siempre me han gustado los documentales del cambio climático y casi todos tienen un enfoque global. Así que yo me decidí por enfocarlo a qué puede pasar a Alicante, porque yo podía suponer, bueno, la subida del nivel del mar puede afectar a la costa, pero no sabía en qué otros sentidos, en qué otros sectores podía afectar.
Como tú bien afirmas en el reportaje, las consecuencias a largo plazo ni a corto plazo tampoco son dramáticas, sin embargo, sí pueden ser inquietantes, ¿no?
Sí, yo me marco como referencia 2050, que es dentro de 25 años, es algo que la mayoría de la gente, bueno, gran parte de la gente lo va a vivir. Y yo, sobre todo, lo que me pareció más inquietante es lo que puede pasar con el turismo. Que, según apuntan muchas fuentes, el turismo lo que puede pasar es que puede decrecer en los meses de agosto debido a la subida de temperaturas. Si hoy en día ya con 29-30 grados ya es una situación bastante sofocante, si le añadimos 2,5 grados o 3 grados, de hecho hasta finales de siglo va a subir entre 2,5 y 4,5 grados. Entonces la situación puede ser mucho más asfixiante.
Y eso a su vez puede traer consecuencias tanto económicas como sociales para la población, ¿no? Porque que descienda el turismo a su vez lleva consigo pues un lastre para una comunidad y sobre todo para una ciudad que vive principalmente del turismo.
Exacto, vivimos en una provincia en la que el sector servicios es el que más gente emplea, y si el turismo decrece, eso es un gran golpe contra la economía de nuestra provincia.
Uno de los efectos que pueden derivar del cambio climático, y que bien explicas tú en el reportaje y puede que nuestros oyentes no conozcan, es la lluvia poco efectiva. ¿De qué se trata este fenómeno?
Sí, una de mis fuentes es Jorge Olcina, del director de climatología de la Universidad de Alicante. Y él señala lo que puede suceder, que son las lluvias poco efectivas. Él quiere decir con esto de que las lluvias se van a concentrar en poco tiempo y también en pocos minutos. Esto implica que también el aumento de fenómenos como la gota fría, y este tipo de lluvias no es beneficiosa para el campo o para los cultivos, sino que todo lo contrario, puede causar daños y también inundaciones. Aquí en Elche, en 2013, se publicó un estudio en el que apuntaban que habían 52, bueno, cerca de 50, zonas con riesgo de inundación en Elche. Y esto, si van a aumentar fenómenos como la gota fría, es un peligro y deberían tomárselo más en serio las administraciones locales.
Ahora que hablas de administraciones locales, me gustaría leer cómo termina tu reportaje, que además es de una forma muy bonita. Dice así: solo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, te darás cuenta que no puedes comer dinero. Es una cita textual y después tú añades: en el horizonte de este reportaje, 2050, no se hará realidad esta profecía, pero si no se actúa, se habrá dado un paso hacia ella. ¿Qué hay que hacer para luchar contra este problema?
Yo pienso que nosotros podemos hacer acciones como utilizar bastante los servicios públicos, el transporte público, y también las administraciones lo tienen que fomentar, pero aparte las administraciones tienen que actuar. El Patricova, que es el plan de antirriadas, por así decirlo, de la Comunidad Valenciana, planteó una serie de obras y 11 años después hay muchas obras que todavía no se han realizado. Y como decía, es algo que se tiene que tomar muy en serio. Y aparte, por ejemplo, en la provincia, en cuanto al turismo, pues tendrían que desarrollar otro tipo de acciones turísticas, como desarrollar otro tipo de turismo que no se pueda haber afectado. Aquí se tira mucho por el turismo de sol y playa.
Bueno, este reportaje premiado es un reportaje que lo podríamos enmarcar dentro de un periodismo científico, por así decirlo, ¿no? El clima. No es tan fácil hacer un reportaje así como la gente puede llegar a pensar, ¿no? ¿Qué claves más o menos has seguido a la hora de elaborarlo?
Yo lo primero que hice es mirar fuentes que estuviesen enfocadas a diferentes sectores, por ejemplo, el clima, geografía, turismo también, porque se ha estudiado mucho desde el turismo de qué puede pasar en el Mediterráneo. Y la verdad es que dar con esas fuentes me costó bastante. Hay que ser muy insistente y buscar muchas opciones, porque la mayoría de ellas o no se atreven o no quieren dar el paso. En este caso, al ser enfocado a lo que puede pasar en 2050, lo que me pasó es que muchas fuentes no se atrevían como a definir la tendencia que puede seguir. Pero ha habido muchos estudios y ha habido mucha gente que se ha aventurado en estos temas.
Por ejemplo, Jorge Olcina, ¿no?, que comentabas antes, que la verdad es que ha ayudado mucho en el reportaje y que además parte de las citas y parte de todo lo que hay en el reportaje es de él y con riesgo y se aventura y dice qué es lo que puede pasar en 2050.
Sí, él es un gran estudioso del tema y se ha aventurado en muchas ocasiones a hacer estudios que otra gente no se ha atrevido. Aquí hay mucho desconocimiento y hace falta profesionales como él que se aventuran a estudiar este tipo de temas, y además él, aparte de estudiarlo, lo plantea en organizaciones nacionales, internacionales, y además va a las administraciones a decir: puede pasar esto, tenerlo en cuenta, pero parece que estos temas de cambio climático aún no se toman muy en serio.
Bueno, y hablando de tomar en serio, ¿qué ha significado para ti ganar el premio Ricardo Ortega con este tipo de reportaje?
Pues para mí es un orgullo, lo primero, y ante todo una gran oportunidad de... Mucha gente se ha leído el reportaje, muchos profesionales de periodismo se han puesto en contacto conmigo, y para mí es una gran oportunidad de que la gente lea y sepa lo que soy capaz de hacer. Y también quería agradecer a la Facultad de Periodismo por organizar el concurso Ricardo Ortega, que es una gran oportunidad para todos los alumnos, y animo a todos los alumnos a que se participen y que cada año la participación crezca y que se conviertan en unos grandes premios.
Y además, como podéis ver, este año el reportaje premiado ha sido un reportaje de tipo científico, es decir, cada año se premia no solamente la ortografía ni solamente la manera en la que está escrito, sino también el tema, y en este caso era un tema que no está tocado por muchos profesionales y que Antonio pues sobre todo le ha dado voz, ¿no? Que ese es un objetivo del periodismo. Muchas gracias, Antonio Axels, ganador del premio Ricardo Ortega, por habernos acompañado.
Gracias a ti por invitarme.
Bueno, gracias a nuestros invitados de hoy, a vosotros, por estar ahí. Y a los que hacen Rec Radio, a los que hacen que sea posible Rec Radio semana tras semana, en controles técnicos, con la ayuda del que siempre nos ayuda, Antonio Ruiz. Y yo soy Cristina Ortega. Nos escuchamos después de Semana Santa. Descansad durante estas fiestas, disfrutad y, sobre todo, como hacemos nosotros, amad lo que hacéis. ¡Feliz semana!